Vamos a estar estudiando la porción que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 18. Vamos a estudiar los versículos del 10 al 14. Si tu Biblia tiene subtítulos o un título pequeño ahí como la mía, dice Parábola de la Oveja Perdida. Y creo que es una parábola que hemos escuchado bastante, o al menos la mayoría de los que estamos aquí, si es que no todos. Y dice de la siguiente manera: Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto les digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de su Padre o de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Señor, te damos gracias esta tarde por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Te damos gracias por ella, porque a través de tu palabra tú nos revelas tu voluntad, tú nos das aliento, tú nos exhortas, tú nos ayudas, Dios. Te pido que tu Espíritu Santo me use, Dios, para poder expresar lo que tú quieres para tu pueblo, Señor. Usa mis labios y también te pido por mis hermanos que están escuchando, que ellos puedan abrir sus oídos, que puedan abrir su corazón, Dios, y su mente para recibir lo que tú has preparado para ellos esta noche. Te damos la gloria porque solamente tú eres el único digno de recibir la gloria y tu nombre es el único digno de ser exaltado por sobre todas las cosas. Señor, tú eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo, Dios. Y como tal queremos adorarte. Te hemos adorado con la música, te hemos adorado, Dios, al orar. Señor, continuamos adorándote. Sabemos que toda la reunión es una reunión de adoración a ti, que tú eres el centro. Queremos exaltar y glorificar tu nombre, solamente a ti, Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén. Y amén. El versículo 10 comenzamos. Bueno, si hacemos una pequeña recapitulación de lo que veíamos el miércoles pasado cuando nos compartía Tony y veíamos las ocasiones de caer y decíamos que el Señor decía, y si tú un ojo te es ocasión de caer, pues córtatelo, ¿no? Si un brazo te es ocasión de caer, córtatelo. Y no se refería a la automutilación, sino a quitar aquello que te estorbe a ti de servir al Señor. Y lo que ahora dice Jesús en el versículo 10, dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Pero ¿quiénes son estos pequeños? Estos pequeños, posiblemente Jesús está aludiendo a sus discípulos, aquellos que nos hemos humillado para servir al Señor, para seguir al Señor, aquellos que ahora hemos decidido no cobrar la venganza en nuestras propias manos y hemos dejado las cosas en el Señor. Y como niños que cuando los regañan o cuando se asustan van con su papá y su papá se hace cargo de las cosas, así puede ser que el Señor se esté refiriendo a eso. O puede que se esté refiriendo literalmente a unos niños que estaban por ahí, como lo hemos visto. Puesto que los discípulos o nosotros nos hemos humillado y hemos renunciado a centrarnos en nosotros mismos y en nuestros intereses, esto demuestra ahora nuestra vulnerabilidad y de cierta manera nuestra infantil humildad. ¿A qué me refiero con infantil humildad? A lo que te decía, ahora dependemos de nuestro Señor. Él es el que nos defiende, Él es el que nos provee de todas las cosas, Él es el que tiene nuestra confianza. Hemos depositado nuestra confianza solamente en Él. Y continúa la porción y dice, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y a través de la Escritura nosotros podemos leer y podemos conocer que el Señor ha utilizado ángeles para diferentes propósitos. Ha utilizado ángeles para llevar mensajes, ha utilizado ángeles para proteger, para dar revelaciones. Y te voy a dar unas citas, no las voy a leer todas, pero si estás apuntando, estaría muy conveniente que las apuntaras. En Génesis 48:16 vemos un ejemplo. En Salmos 34:7 vemos otro ejemplo. En Salmo 91 dice: y a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece. Vemos que el Señor también utiliza los ángeles que están a cargo de iglesias, como en Apocalipsis 1:20, y también de las naciones, como están en Daniel capítulo 10, versículo 13. Entonces, no hay duda que el Señor utiliza a estos ángeles para ayudar a sus escogidos, para ayudar a sus hijos, para ayudarnos a nosotros. Como te decía, estos ángeles están para proteger, están para revelar información, como lo vemos en Hechos capítulo 7, para guiar, como está en Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21, y en Hechos capítulo 8, 26. Te digo, son muchas citas, no las vamos a abordar. Te insto, si quieres, a que las anotes y las puedes revisar en tu casa, si quieres ir a profundidad en eso. Los ángeles también nos proveen de cierta manera. Génesis 21, 17, 20 y en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 5 al 7. Y para ministrar a los creyentes, como vemos en Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Y es una creencia popular, no sé si todos los han escuchado, yo estoy seguro que sí, de los ángeles de la guarda, ¿no? Que cada uno de nosotros tenemos un ángel de la guarda que nos protege y que está con nosotros. Pero ciertamente eso no aparece en la Escritura y no tenemos certeza de eso. Lo que sí tenemos certeza es que los ángeles están al servicio de Dios también para ayudarnos a nosotros en todas estas cosas que yo ya te mencioné. No vemos en la Escritura una parte que diga que nosotros tenemos un ángel de la guarda. No hay un ángel especial nombrado para custodiarnos, al menos en lo que encontramos en la Escritura. Pero confirma que el Padre, como te digo, los utiliza para ayudarnos. Si me apoyan, por favor, muchachos, ahora sí a leer Hebreos capítulo 1, versículo 14. Y se lo pueden poner en NTV, por favor. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Entonces, si tú alguna vez te habías preguntado si los ángeles realmente existen, la respuesta es sí, los ángeles realmente existen. Están para ayudarnos a ti y a mí, no son seres para ser adorados para nada, son creaciones de Dios que están a su servicio, al servicio de Dios. Y dice el autor: que ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Dice Jesucristo: ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Eso nos da a entender que ellos siempre están atentos a las órdenes de Dios para cuando el Señor los requiera, los demande, poder obedecer a su solo mandato. La expresión que Jesús es aquí al referirse a mi Padre destaca esta relación que existía o existe entre Jesús y el Padre, entre su Padre celestial, como lo hemos visto en otras partes de la Escritura. Y continuamos avanzando y llegamos al versículo 12. Dice: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Mucha gente tiende a pensar que cuando el Señor habla en esta porción se está refiriendo a personas no creyentes o personas no escogidas por Dios. Y si prestamos más atención en todo en el contexto que nos habla el capítulo 18, vamos a ver que Jesús está dando ciertas directrices hacia sus discípulos y hacia su iglesia. Por ejemplo, como veíamos con Tony ayer, las ocasiones de caer. Hay otra parábola más adelante que habla acerca de los deudores, cómo nosotros también debemos perdonar porque nuestras deudas han sido perdonadas. También habla el versículo 15, comienza cómo debemos perdonar al hermano. Entonces vemos diferentes directrices y en ese contexto se coloca esta parábola. Y hay una palabra que Jesús utiliza y dice que cuando una oveja se descarría o una oveja se pierde. No habla de un cabrito, habla de una oveja. ¿Y quiénes son las ovejas? el pueblo de Dios. Jesús mismo también dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco y ellas me conocen. Entonces, Jesús está haciendo aquí referencia a su pueblo. Quiere decir que incluso dentro del pueblo de Dios hay gente que puede caer y hay gente que puede descarriarse. Sin embargo, continúa siendo una oveja. Y nosotros como hermanos también no debemos apuntar a esas ovejas. ¿Por qué? Porque el Señor es el que va y la busca y la trae de nuevo a casa. Y cuando esa oveja vuelve a casa, nosotros tenemos que regocijarnos con él también. Jesús está haciendo aquí está poniendo la parábola un pastor, digamos, humano, el cual tiene que dejar a las 99 en un lugar seguro para ir a buscar a la que se perdió. Pero es simplemente una parábola, porque sabemos que el Señor es absolutamente todopoderoso y Él está en todas partes. Y Él tiene cuidado de sus hijos, tanto de los que a lo mejor están alejados ahorita, como de los que estamos aquí en este lugar, en esta tarde, y a los que están en el redil. Él es omnipotente, Él es omnipresente. Él no está limitado por la geografía, por lugares físicos. Él puede estar cuidando a las 99 ovejas y también puede ir a buscar a la que se perdió. Entonces, yo quiero invitarte a que no pienses que el Señor deja de cuidar a sus ovejas para ir a buscar a la otra. No es así, el Señor simplemente está haciendo un ejemplo, una parábola para plasmar la enseñanza que Él quiere dar a entender. Dice el Salmo 5, capítulo 12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Eso nos da a entender que el Señor guarda sus ovejas. No lo estoy inventando yo. El Señor guarda sus ovejas y también sale a buscar las que se perdieron. Y eso también me da una tremenda tranquilidad, porque nadie estamos exentos de caer, ¿verdad? ¿O cuántos aquí están exentos y dicen, yo no, es que yo jamás abandonaría al Señor, como Pedro, ¿no? Que Pedro decía, Señor, yo jamás te negaré. Y al ratito, ¡pum!, tres veces lo negó. Ninguno de nosotros estamos exentos. Pero ¿sabes qué? Si el Señor nos ha escogido, el Señor nos va a preservar. Y va a ser Él y no nosotros. Va a ser Él el que se va a mantener cuidándonos, guardándonos. Y si nos perdemos, es Él quien irá a buscarnos. Y es Él el que nos va a tomar en sus brazos y nos va a traer de nuevo al redil. Mucha gente tiende a ser un poco mimada en la iglesia y decir, no, es que a mí el pastor no me visita, y es que a mí el pastor no me habla, no me llama. O a decir que el pastor no va y busca las ovejas. Ciertamente los pastores humanos están encargados también de las ovejas y del crecimiento de las ovejas y estar al pendiente. Y el Señor va a pedir cuenta de ellos, de las ovejas que puso a su cargo. Pero un pastor, como lo veíamos el domingo, no tiene la influencia de actuar en el corazón de esa oveja y hacerlo volver. Únicamente el pastor de pastores es el que puede hacer esa obra. Él es el único. Así que si tu pastor o quien sea, alguna vez estuviste en otra iglesia con otro pastor y pasó que el pastor no te visitaba, el pastor es una oveja igual que tú. El pastor también necesita que tú ores por él. El pastor también necesita que tú lo apapaches, que tú lo procures, que tú preguntes cómo está, porque el pastor también va a tener su familia. Él no es todopoderoso como lo es el Señor. Y también es parte de la iglesia y aún más allá está liderando a la iglesia. Entonces yo te invito que si hay algo en tu corazón y dices, es que a mí en la iglesia no me buscan, no me visitan. No. Aquí estamos, la iglesia, de verdad, perdónanos si es que ha pasado eso. Y te invito a que te acerques y hables con cualquiera de los que estamos aquí. Todos estamos para servirnos a todos. Entonces no seamos esas ovejas mimadas que estamos esperando el actuar de otra oveja para poder acercarnos de nuevo. ¿Sabes qué? El Señor es el que hace la obra. El pastor de pastores es aquel que transforma el corazón y trae de nuevo a las ovejas a su redil. El versículo 13 dice, y si acontece que le encuentra, de cierto les digo que se regocija más por aquella que por las 99 que se descarriaron. Como te decía, el pastor humano está condicionado y puede que a lo mejor no encuentre, vamos a decirlo así, a la oveja. Pero el Señor sí que la encuentra, Él sabe dónde está, Él conoce su condición. A Él nada lo puede tomar por sorpresa, a Él nada lo puede engañar y Él conoce cada una de las condiciones de sus ovejas. Si me acompañas a leer el capítulo 15 de Lucas, versículos del 1 al 7, es el pasaje paralelo, bueno, donde se menciona la otra vez la parábola, Lucas capítulo 15. Dice de la siguiente manera, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de ustedes teniendo 100 ovejas, si se pierde una, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y quizá tú digas, ay, pues, o sea, ¿cómo así? No, o sea, si yo estoy aquí en la iglesia constantemente, ¿cómo es posible que el Señor se alegre más por aquellos pecadores que vuelven otra vez? Y yo te voy a preguntar, ¿cuántos de aquí tienen más de 2 hijos? O más de 1 hijo, que tienen varios hijos. Si tú estás en tu casa con tu hijo, uno a lo mejor está uno en la secundaria y otro en la primaria, no lo sé, y ya fuiste a lo mejor a recoger al de la primaria, y te hablan de la escuela, del de la secundaria, oye, ¿sabes qué? No encontramos a tu hijo, no vino a la escuela. Y no está en tu casa, y no sabes dónde está. Y pasa un día, y a lo mejor, y no lo encuentran. Y por allá, el segundo o tercer día, resulta que pues el chamaco se fue con sus amigos y se quedó a dormir allá. Entonces, tú como padre, ¿cómo comienzas a sentirte en ese momento cuando ves que tu hijo no aparece? Preocupado, te consternas, ¿verdad? No sabes dónde está tu hijo. Pero resulta que al segundo día, a lo mejor o al día siguiente o quizá más tarde, llega la policía con tu hijo y le dice, señor, señora, encontramos a su hijo, mire, estaba haciendo esto. Entonces tú te regocijas, te pones contento, te pones feliz porque tu hijo apareció. Digo, después de ponerle su buena zumba, ¿no? Por haberte sacado ese susto. Pero tú te pones contento, te pones alegre, te pones feliz. Y si tu hijo es un niño, le das helado, lo consientes porque tu hijo ha vuelto, tu hijo ha regresado. Y eso no hace que ames menos a tu otro hijo, ¿verdad? Yo soy padre de 3 hijos. Y te lo puedo decir así, si uno de mis hijos se pierde y yo, el Señor, me concede volverlo a encontrar, voy a estar muy alegre y muy contento de que el Señor en su misericordia me pueda regresar a mi hijo, y eso no mengua o no hace menos el amor que yo tenga por mis otros 2 hijos. Simplemente un hijo que no tenía, un hijo que estaba perdido, ahora volvió, ahora ya está con nosotros, está conmigo, está con sus hermanos. Y ya podemos estar toda la familia junta de nuevo. Y esto, cuando yo estudiaba esto, era algo que a mí me tocaba, ¿no? Que a mí el Señor me enseñó esta semana, que el Señor me ministró a través de esta palabra. Y vemos lo mismo que sucede en la parábola del joven rico. Del hijo pródigo. Vemos la parábola del hijo pródigo y pasa lo mismo, el padre daba por perdido su hijo va, despilfarra todo lo que tenía, su herencia, termina con los cerdos, termina comiendo comida de cerdo, pero dice que el hijo recapacita Y se acuerda, hasta los siervos en casa de mi padre tienen comida para alimentarse y yo estoy aquí. ¿Y qué dice él? Dice que entra en sí y recapacita, dice, iré a la casa de mi padre y le diré que me haga, aunque sea como uno de sus siervos, porque sé que no merezco ser su hijo. Él toma una actitud humilde, una actitud de humildad, vuelve con su padre y su padre le ofrece el puesto de siervo. No. Manda por un anillo, lo viste y hace una fiesta y vemos la actitud que tiene el hermano y dice, Señor, yo he estado contigo siempre y ni siquiera me has dado un cabrito para pues matarlo y comer con mis amigos. Y mira este que fue y despilfarró todo, y mira cómo lo recibes, le haces fiesta. Y lo que le dice su papá es, tu hermano estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Y si tú no eres padre, si tú eres hijo y tienes a tus hermanos, a lo mejor no vas a entender esa palabra, porque yo no la entendía al 100%. Yo sabía de una manera, vamos a decir, teórica, lo que era un amor de padre hacia los hijos. Yo veía cómo mis papás me amaban. Y de seguro yo sabía y yo sé cómo amo a mis padres. Pero antes de que el Señor me concediera a mí tener hijos, yo no sabía lo que era el amor de padre. Me podía imaginar según lo que veía a mis padres y lo que había escuchado. Pero ahora que he experimentado el amor de padre, el Señor me ha permitido entender al 100% esta parábola y decir, Señor, perdóname, porque alguna vez quizá yo llegué a pensar como ese joven hermano y a no tener misericordia y a no tener gracia con aquellos que se han perdido. Nosotros debemos tener misericordia y gracia con aquellos que están alejados, con aquellos que se encuentran lejos y absolutamente nunca, nunca, nunca darlos por perdidos, porque no depende de nosotros, sino depende de Dios el volver a traerlos. No sabemos si el Señor en su misericordia les concederá volver y no debemos tomar esa actitud de decir, ah, es que eran de salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No, hay muchos que sí son así. Pero no todos es así y nosotros no tenemos el conocimiento de saber si esa persona era de nosotros. Digo, salió de nosotros, pero no era de nosotros. A lo mejor sigue siendo de nosotros, pero necesita de nosotros. Necesita un proceso de restauración, necesita exhortación por parte de la iglesia, disciplina, ¿por qué no? Y en su tiempo, cuando el Señor quiera, el Señor lo va a traer de vuelta a la iglesia y nosotros tenemos que estar con los brazos abiertos recibiéndolo en el redil. Dice el versículo 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios, no es la voluntad de su Padre, de nuestro Padre, que se pierda alguno de estos pequeños. Sabemos que si tú has aceptado al Señor y el Señor ha regenerado tu vida, el Señor te va a preservar hasta el fin. Es una de las doctrinas de la gracia. El Señor te va a mantener, el Señor te va a preservar. Otra vez, no tú, no el pastor, no nadie, sino el Señor. Él es el que te va a preservar hasta el final. Y no es su voluntad, como dice Jesús aquí, que tú te pierdas. Si es que alguna vez, por azares de la vida, te alejas, cometes un error, fallas, caes. Nadie estamos exentos de cometer algún error. Pero esto me llena de alegría y gozo porque sé que no depende de mí. Si dependiera de mí, yo ya me hubiera clavado con un mortal hacia enfrente, hacia el infierno, yo creo. Pero gloria sea a Dios que dependemos de Él. Y mira, si tú eres realmente una oveja, si tú eres un hijo de Dios y te encuentras apartado, yo creo que es la posición más incómoda del mundo. Porque vas a estar en tu pecado, pero algo te va a estar jalando y no te va a dejar estar a gusto ahí. No te va a dejar gozarte el 100%. Siempre va a haber algo ahí, va a estar tu conciencia ahí. Pero de otra manera, si tú vienes a la iglesia y continúas en tu pecado, tampoco vas a estar a gusto aquí, porque vas a sentir al Señor que te está diciendo, oye, estás mal. vas a escuchar la palabra y la palabra te va a hablar. Porque como dice el autor de Hebreos también, la palabra es viva y eficaz y nos confronta, llega a nuestro corazón. Y el Señor escudriña los corazones y nos conoce. Los hermanos a lo mejor no ven lo que hay en nuestro corazón, pero el Señor sí lo ve. Y el Señor usa su palabra para hablarnos a nosotros. Y si tú te encuentras en esta posición, el Señor te va a hablar aquí en la iglesia. Y te vas a sentir incómodo también. De manera que no vas a ser feliz allá, porque sabes que lo que estás haciendo te da placer momentáneo, pero, híjole, no sé cómo explicarlo, pero yo sé que me entiendes. Pero tampoco vas a poder estar acá porque también te vas a estar sintiendo incómodo. Entonces, es el Señor, y el Señor de algún modo utilizará algún medio para traerte de vuelta. Y lo hemos mencionado muchas veces. ¿Cuál es el megáfono de Dios para hablarle a su pueblo cuando está desobediencia? ¿Cuál es? El sufrimiento. El sufrimiento, lo hemos visto muchas veces. Cuando empezamos a sufrir, y no te estoy diciendo que si tú estás sufriendo, estás pasando por alguna circunstancia difícil, es que estás mal con Dios. No, a veces el Señor utiliza las pruebas, otra vez, para trabajar con nuestro carácter y pulirnos más como Él. Pero lo hemos visto, el sufrimiento también es el megáfono que Dios utiliza para llamar nuestra atención y decirnos, oye, vuelve otra vez, vuelve a casa, oye, vuelve. Y las consecuencias de nuestros actos llegan y la factura llega y comenzamos a sufrir. Y no me voy a incluir, ¿no? Ni tampoco los voy a incluir a ustedes. Las personas que se encuentran alejadas comienzan a sufrir. Y las que son realmente regeneradas y que fueron escogidas por Dios, el Señor las traerá de vuelta. Pero las que no, levantarán su puño y culparán a Dios de todas las cosas que les sucede, como lo podemos ver ahorita en el mundo. Es que si Dios existe, ¿por qué esto? Y es que si Dios, ¿cómo Dios permite esto? ¿Y cómo Dios permite lo otro? Es gente que no conoce a Dios. Es gente que se envanece en sus razonamientos. Se creen sabios en su propia opinión. Romanos capítulo 1, Pablo habla acerca de ellos. Pero aquellos a los que el Señor ha escogido, ese es un medio para hacerlos recapacitar y decir, y iré a la casa de mi padre y me postraré y le pediré perdón. Y le diré, Señor, perdóname porque he pecado. Tal como hizo el hijo pródigo. Y el Señor lo va a restaurar y el Señor lo va a poner de pie de nuevo. Le va a limpiar el polvo, le va a vendar sus heridas, lo va a cargar en sus brazos y lo va a traer al redil. Yo no sé si tú has escuchado el coro, eran 100 ovejas. Sí, yo estoy seguro que sí, ¿verdad? Eran 100 ovejas que había en su rebaño. Pero hay una parte que a mí no me agrada tanto del coro. Me gusta mucho el coro, pero hay un pedacito que en lo particular no hago, después de estudiar esto, no hago tanto clic con eso. Y es cuando dice, y al faltarle una, humilde lloró. El Señor tiene el poder para traerlo, para traerte de nuevo. Él no necesita lamentarse por ti. A lo mejor Él va a utilizar tu sufrimiento y ese alejamiento que tú estés pasando para trabajar contigo y traerte de vuelta a casa. Tal como sucedió con el hermano de Corinto. Si tú te recuerdas, en 1 Corintios capítulo 5, creo que es el versículo 5, ¿me ayudas, Mike? Pablo reprende a un hermano porque estaba metiéndose con su madrastra. Y Pablo, hablando de él, le da esta instrucción a los corintios. El tal, hablando de este hermano, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y ahora quiero que me acompañes a 2 Corintios capítulo 5, versículo 11. Creo que me equivoqué, no es ese. Pero el 2 Corintios, déjame ver si lo encuentro rapidito. Pablo da la instrucción también de que reciban a este hermano. Te voy a ver la cita porque no la encontré. Pero Pablo da la instrucción de que lo reciban, porque él se ha arrepentido y ha vuelto una vez más a la iglesia con un corazón humilde. Encontramos también el ejemplo de David y vemos que el Salmo 51 que David escribe es un salmo de humillación. Y vemos cómo David, el dulce cantor de Israel, el salmista, el rey, conforme al corazón de Dios, fue alguien que también resbaló y estuvo alejado. Hasta que llega el profeta Natán y lo confronta y le dice: ¿sabes qué? Tú eres aquel que robó aquella ovejita que aquel hombre tenía. Y el Espíritu Santo trabaja en el corazón de David. Y en el Salmo 51 vamos a ver cómo él derrama su corazón y se humilla delante del Señor. Y le dice: Señor, he pecado contra ti. Y él rasga su corazón y el Señor lo restaura de nuevo. Y él no escapa de sus consecuencias. Vemos todo lo que pasa después, todos los problemas que David tiene a causa de su pecado, porque el Señor no lo libró de las consecuencias de su pecado, ni tampoco va a librar a todos aquellos que cometan algún pecado. Las consecuencias tienen que llegar y tenemos que pagar la factura. Pero el Señor se va a encargar de preservarnos aunque paguemos las consecuencias. Y eso es algo tremendo y eso es algo alentador, porque significa que no depende de ti ni depende de mí. Es el Señor el que está cuidando a su pueblo, es el Señor el que va a buscar a sus ovejas perdidas, el que las levanta, las carga en sus hombros, les sana las heridas y las trae de vuelta a casa. Un verdadero creyente también puede desviarse. Otra verdad que encontramos, como te digo, es que el creyente verdadero siempre será preservado hasta el final. Si me acompañas a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Si me ayudas ahí, Mike, por favor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él nos va a mantener hasta el final. Él es el que nos preserva. Hay una cita de Charles Spurgeon que dice: las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Es lo que te decía. Solamente los perdidos disfrutan haciendo su pecado, y lo vemos en Proverbios, ¿no? Cómo se habla acerca del impío, cómo disfruta el derramar la sangre, el hacer el mal. Pero las ovejas pueden caer en el lodo, se pueden equivocar, pueden cometer pecado, pueden fallarle al Señor. Yo creo que tú y yo lo hacemos diariamente. Pero no disfrutan estar en el lodo, ni quieren permanecer en el lodo. Ni el Señor va a permitir que permanezcan en el lodo. Dios considera a cada una de sus ovejas su precioso tesoro. Él nos ama individualmente y nos ama como pueblo también. Si me ayudas, Mike, en Juan capítulo 17, versículo 6. Dice, es Jesús orando, y dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, que las palabras que me diste les he dado y ellos recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son. ¿De quién somos? Somos del Señor. Tuyos son, dice Jesús. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Te fijas cómo somos del Señor? Y no hay nada que nos pueda arrebatar de la mano del Señor. ni nosotros mismos. Si es la voluntad de Dios el habernos salvado, el Señor nos va a preservar hasta el final. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros ahora con estas ovejas lastimadas, sí, ya vendadas por el Señor, sanadas, pero ahora que vuelven al redil? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es perdonarlos, así como el Señor nos ha perdonado a nosotros. Más adelante veremos cómo debemos perdonar al hermano, los dos deudores, cómo el Señor nos perdonó, nosotros también debemos de perdonar. Y no señalar a este hermano que está volviendo, a lo mejor con la cabeza gacha, caído, con vergüenza, porque el pecado trae vergüenza, y mirarlo por encima del hombro y como que sacarle la vuelta, ¿no? Porque me va a pegar el pecado. No debemos hacer eso. Debemos de perdonarlo y perdonarlo de verdad. Nada de que, y si fue a ti a quien hizo alguna ofensa, nada de que, ok, sí, te perdono, pero no olvido. Es la clásica, ¿no? Te perdono, pero no olvido. No es así como el Señor nos perdona. No es así como Dios nos perdona a nosotros. Él nos perdona, olvida nuestros pecados, los arroja al fondo de la mar y ya no se acuerda nunca más de ellos. Pero, ¿sabes? Esto es algo con lo que el hombre más batalla. El perdonar de esta manera es algo con lo que el hombre más batalla. ¿Por qué? Porque implica dolor a veces. Implica sufrimiento. Implica también negarte a ti mismo, olvidar aquella ofensa. Y no te estoy diciendo que es fácil. Pero aquel que trajo a esta oveja de vuelta también va a trabajar en nosotros para que podamos perdonar. Y está trabajando en nosotros para que podamos perdonar a los demás, así como Él nos perdonó a nosotros. Y eso es algo que siempre debemos de tener en la cabeza. Así como Él nos perdonó a nosotros. Porque muchas veces no vemos nuestro propio pecado, vemos el de los demás, pero el nuestro, pues está la bigota en nuestro ojo, ¿no? Como decía el Señor, y no la vemos muchas veces. Tenemos que ser conscientes que el Señor nos ha perdonado de una manera total. Él se ha olvidado de nuestros pecados y nosotros tenemos que perdonar de la misma manera y abrazar a todos aquellos que han vuelto a la iglesia, que el Señor ha traído de vuelta a la iglesia. Hay que perdonarlos. La segunda que tenemos que hacer, si es necesario, hay que aplicar disciplina a esta persona. Es responsabilidad de la iglesia local, del liderazgo de la iglesia local y de la iglesia local en general, el proteger la pureza de todos aquellos que la conforman. Entonces, es necesario aplicar disciplina para esto. Y para proteger a la iglesia, el caso más grave que pueda haber es la excomunión. Pero ¿cuándo llegamos a la excomunión? Eso es algo totalmente radical, que es cuando esta persona no tiene arrepentimiento, no quiere arrepentirse de su pecado, no quiere realmente pues nada con el Señor. Y tenemos que proteger a la iglesia. Y si el Señor utiliza esta excomunión, así como pasó en el libro de los Corintios, con el pueblo de los Corintios, si el Señor utiliza esta ocasión o esta, vamos a llamarle esta entrega a Satanás de este miembro para que él recapacite y pueda volver en sí y vuelva a la iglesia como el hermano de Corinto, gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Y lo recibimos de nuevo y lo abrazamos de nuevo. Y es parte del redil y del rebaño otra vez. Obviamente no va a predicar al siguiente día, ¿no? O a subir al alabanza, no sé, o a servir, no sé. Tiene que pasar este proceso de disciplina, este proceso de restauración, este proceso. Y si hay humildad de parte de Él, si hay humildad y hay arrepentimiento, Él va a estar contento, Él va a estar alegre, porque el Señor va a trabajar con Él. tenemos que tener mucho cuidado con las personas que han tenido o tendrán este tipo de problemas. Y te estoy hablando de casos radicales, ¿no? De cuestiones de alejamiento de Dios, de casos radicales, de casos a lo mejor que puedan ser un poco duros, difíciles. Pero a lo mejor nosotros mismos acá estamos alejados de Dios. ¿Cómo estás tú? Quiero llevarte a meditar en esto. ¿Cómo estás tú? Hemos estado hablando de casos, muy, como te digo, muy duros, muy radicales, de gente que inclusive que a lo mejor las comunas excomulgan de la iglesia. Pero nosotros, los que estamos aquí, ¿cómo estamos en nuestra relación con Dios? ¿Estamos sanando la palabra? ¿Estamos leyendo la palabra? ¿Estamos orando? ¿Estamos teniendo una relación con el Señor? ¿O estamos prefiriendo ver esa serie de Netflix que a lo mejor hay escenas ahí comprometedoras, ¿no? Que cuando recibimos al Señor, no queríamos más que escuchar alabanzas. Y poníamos alabanzas en el carro y poníamos alabanzas en la casa y llegaban visitas y estábamos trapeando con olor a fabuloso y las alabanzas sonando ahí de fondo. Pero poco a poco a lo mejor podemos llegar a enfriarnos cuando le damos oportunidad a ciertas cosas que en sí mismas no son malas, pero no son lo mejor. Cuando empezamos a elegir cosas que no son lo mejor y que no traen gloria a Dios. Y te voy a decir como David, tú llena la rayita, yo no me voy a meter en esos problemas. Tú sabes que puede hacer aquello que pueda estorbar tu relación con Dios. Y yo sé en mi vida que es aquello que puede estorbar mi relación con Dios. Y sé que es aquello que poco a poco pudiera ir menguando esa pasión y esa devoción de mí hacia el Señor. Y te invito a que medites también esta tarde. Quizá a lo mejor no vas a llegar a un punto en el que tú ya no vengas a la iglesia y empieces a renegar de Dios, como te mencionaba al inicio. Pero es importante que entremos una retrospectiva esta tarde y a lo mejor que te vayas a tu casa y pienses un poco y medites cómo está tu situación con Dios. El Señor nos va a preservar para siempre. Qué hermoso, qué tremendo, ¿no? Y lo que aprendemos también es que aquí en la iglesia nos necesitamos unos a otros, no somos llaneros solitarios. Y yo te invito, te exhorto a que si tú estás batallando con algo, si tú estás batallando con algún pecado, te acerques con alguien de la iglesia, que no vayas con tu amigo de la oficina, aquel que se va de parranda los sábados, aquel, no sé, que puede no tomar las mejores decisiones. Yo te invito a que te acerques a tus hermanos de la iglesia, aquellos que han sido comprados con la sangre de Cristo, aquellos que están dentro del redil, que oyen la voz del Señor, que lo conocen y que el Señor también los conoce a ellos. Mira, todos batallamos con cosas, todos. No hay nadie que no batalle con nada y que lleve una vida cristiana perfecta y que diga, no, es que yo jamás batallo con nada, yo siempre le doy gloria a Dios con mi vida en cada decisión que tomo. No es así, no es así. Tú y yo sabemos que no es así. Y te quiero invitar a que si alguna vez tú pasas por alguna circunstancia que te está haciendo batallar y te está haciendo alejarte de Dios, te acerques y pidas oración. Acordémonos lo que estamos viendo los domingos en Efesios. Estamos en guerra espiritual. Y veíamos, recuerdo que José puso una formación, no recuerdo si era romana o griega, ¿no? Cómo todos se defendían y se protegían entre sí. Así somos nosotros la iglesia. Estamos para defendernos y protegernos con las armas que el Señor nos ha dado. Sabemos que Él nos cuida. Pero también la iglesia ha sido puesta para edificarnos unos a otros y que podamos traer gloria al nombre del Señor. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Y vamos a orar para terminar. Mi Señor, mi Rey, mi Padre, mi hermoso, precioso Maestro, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor Jesús, porque tú eres quien nos cuida. Tú eres el que nos preserva. Tú eres el que va a culminar la buena obra en nosotros, Señor. Te pido que tú nos guardes de alejarnos de ti, Dios. Es una cosa tremenda esa, Señor. Pero sabemos que nuestro corazón pecaminoso, apenas tú lo conoces, Dios. Nosotros podemos decir como Pedro que jamás te negaremos, Señor. Pero estamos somos humanos, Señor. Podemos fallar. Te pido que tú nos protejas, que tú nos cuides, Dios. Y si llegara a suceder, Dios, que tú tengas misericordia en nosotros y nos vuelvas a traer acá de nuevo al redil. Para que como Pedro, Dios, cuando tú resucitaste y te acercaste a él y que le preguntaste, Señor, Pedro, ¿me amas? 3 veces, Señor, y él lo afirmó. Estabas de cierta manera tú, Jesús, quitando aquellas negaciones que Pedro hizo, contrarrestándolas, Dios, con esta declaración de Pedro, de que él te amaba, Señor. Nosotros te amamos y queremos vivir para tu gloria y queremos vivir para tu honra, Señor. Y Padre, te pido por favor que nos permitas, cuando nos encontremos en una situación en la que un alma herida, una oveja herida, vuelva a la iglesia, que podamos apapacharla, que podamos abrazarla, que podamos mostrar ese amor de Cristo, ese amor que tú le mostraste, Dios, que nosotros también podamos mostrarlo, Dios, que él o ella, esa ovejita, Dios, se sienta amada por ti aquí en la iglesia. Te damos gracias porque tú eres un Dios muy amoroso. Tú eres amor, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra porque solamente tú la mereces, mi precioso Jesús. Amén. Amén, familia.